especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí. Hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que muchos en Cuba quieren conocer. Me refiero a Ramón Saúl Sánchez y la noticia es, ya la conocen ustedes, lo hemos estado informando aquí en radio y televisión Martí. Las autoridades de Estados Unidos, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos le ha negado la residencia permanente a Ramón Saúl Sánchez, aduciendo una serie de actividades dentro del territorio nacional estadounidense que ellos consideran que no han sido las correctas y por eso se le niega la residencia. Hoy hemos traído a Ramón Saúl Sánchez a este programa, lo vamos a tener en este programa Las Noticias como son, porque vamos a hablar de su pasado y su presente, porque el pasado de Ramón Saúl Sánchez no es un secreto, como muchos quieren decir, siempre lo ha expresado. Hoy vamos a conocerlo y le he prometido, o por lo menos él me prometió, que vamos a hablar de todo su pasado sin ningún tipo de tapujo. Así que bienvenido al programa Ramón Saúl Sánchez. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Amado. Un honor estar aquí y un saludo a todo el pueblo de Cuba.
Yo creo que es bueno hablar de ti. Siempre hemos estado hablando del movimiento Democracia, las actividades, la relación que tienen ustedes con muchos grupos de la oposición dentro de Cuba, las cosas que se están haciendo, pero hoy vamos a parar, vamos a llegar a la conclusión por qué el Departamento de Inmigración de Estados Unidos te ha negado la residencia permanente. Llegas a los Estados Unidos, estuve tratando de indagar un poquito en el año 1967, con 12 años creo que tenías.
Así es.
Cuando llegas, llegas con una visa estadounidense. Ya existe la ley de ajuste cubano. ¿Por qué Ramón Saúl Sánchez al año y un día no se hace residente estadounidense?
Bueno, hay que ponerse en el contexto de los tiempos. Uh-huh. Los exiliados que llegamos aquí al principio, siempre quisimos mantener la esencia de cubanía lo más intacta posible. Y había en aquellos tiempos esa visión de que si te haces ciudadano de otro país, no solamente Estados Unidos, pero de otro país, de alguna manera estás como ofendiendo, traicionando la ciudadanía cubana. Entonces eso era una cosa generalizada en el exilio cubano. El tiempo fue pasando, las virtudes de este país, su generosidad, fue calando en nosotros. Y llegó el 9-11 entonces, el 9-11, el ataque brutal del 2001, y las leyes cambiaron aquí, hacía falta entonces identificaciones mucho más contundentes para poder estar acá, y mis abogados me aconsejaron que me hiciera residente. Ya no veía, o sea, aquello que veía al principio, me quería hacerme residente.
Ya era un problema de pragmatismo ya también.
Sí, ¿no? Y además de eso, mi amor por este país fue creciendo, claro, con el tiempo. Hoy lo considero mi otra patria, etcétera. Entonces decidí hacerme residente y aplicamos a la residencia. Pasaron 14 años sin respuesta. Y un día viene, durante la administración Obama, viene una comisión de inmigración de Cuba y visita inmigración de Miami, y una semana después me dan la respuesta de aquellos 14 años en silencio denegándome la residencia. Volvimos a aplicar, porque la ley aquí lo permite, claro, esto es un país de leyes. Volvimos a aplicar hace 3 años atrás que sucedió esto, y ahora nuevamente, cuando estamos preparando una flotilla hacia Cuba, nuevamente me niegan la residencia diciéndome que me dejan sin estatus en los Estados Unidos.
Sin estatus significa que no puedes tener ni acceso a trabajo, ¿no te dan permiso de trabajo o sí?
No, bueno, yo tengo mi permiso de trabajo ahora y todavía me dura, por lo menos debe durarme 30 días más, que nos da tiempo a presentar una petición de revisión de esta decisión basada en muchos errores que tiene, y si no, pues trataríamos, según me dice mi abogado de inmigración, Wilfredo Allen, y el otro equipo de abogados, uh-huh, que está ayudándome, que trataríamos entonces de que un juez viera el caso y no sea simplemente un funcionario de inmigración.
Ahí tienes en tu poder, lo tienes tú, por supuesto, es un documento, esa es la decisión del Departamento de Inmigración, está ahí. Ahí lo tienen, lo estoy viendo yo, lo están viendo los que pueden ver a través de la televisión y por supuesto la internet, los que están escuchando por radio, yo los estoy viendo en este momento de la negativa. Es como este documento, yo lo pudiera comparar, lo he revisado es como una, casi que una biografía tuya. O sea, en este documento están todas tus actividades, incluso se hace menciones a artículos periodísticos, artículos del Herald, del Economist, exacto, se hacen menciones como parte de tu historia. Inmigración retoma todos estos artículos de periódicos, más los hechos, y los pone ahí. Hay hechos que te vinculan con actividades terroristas, hay hechos que te vinculan con problemas locales de policía. Vamos a comenzar por uno de los de policía, por ejemplo, en la década del 80, 1980, 81, 82, no recuerdo la fecha, ahí está, que hay un policía encubierto, un policía vestido de civil que te viene siguiendo y al final tú le muestras un arma legal que tú traes en tu poder, que es tuya, y con licencia para portarla, se le enseña y ahí viene la detención y viene todo un caso policial. Que eso es una cuestión criminal hasta cierto punto. ¿Qué fue lo que pasó?
Yo comienzo la lucha cuando tenía 18 años. Bueno, cuando tenía 15 años, a los 18 años me empecé a entrenar, etcétera, con Alfa 66, que el régimen de Cuba considera un grupo terrorista, pero que era un grupo que luchaba con la guerra de guerrilla. Y después ya eso pasó, esos fueron los primeros años, ya eso pasó. En Alfa 66 se originó casi todo el activista acá en el destierro en aquellos tiempos, porque no habían otras organizaciones, etcétera. Y Alfa 66 es una organización legal en los Estados Unidos, porque no comete ningún acto de violencia en Estados Unidos, y mucho menos.
De hecho, está registrada y tiene oficinas y todo.
Tiene oficinas, exactamente. Entonces, a los 2 años yo me fui de Alfa y seguí luchando con otras organizaciones. El que lucha tarde o temprano en este entorno tan complicado va a chocar con alguna autoridad o con alguna ley, desgraciadamente. El policía que me menciona me estaba siguiendo para ver qué cosa yo iba a hacer en relación a Cuba. Pero lo hizo en una manera que me dio sospecha que fuera un agente de Cuba, ya que hacía solamente un tiempito atrás me habían puesto en una lista de Cuba para atentar en mi contra. A un compañero mío le hicieron un atentado y a mí me tiraron y me pasaron con una bala la cartera mía, que era gruesa en ese momento de documentos y cosas que tenían en la cartera. Y eso fue lo que me salvó, que no me entrara más la bala. Etcétera, así que yo andaba con precaución y este individuo se pone a seguirme y llega hasta el lugar de trabajo de mi viejo, de mi padre, y ahí yo ya dije, bueno, aquí yo no voy a dejar que me le haga ningún daño. Lo confronto de manera pacífica, pues, simplemente, pero levanto la pistola, ¿por qué? Porque yo no sé quién es, y le digo simplemente, ¿quién tú eres y qué tú haces siguiéndome? Y el hombre me dice, soy un policía, imagínate tú. Ahí me bajo y ahí me arrestaron, me hicieron un caso de eso, me acusaron y eventualmente ese caso fue reducido simplemente a despliegue
de un arma de fuego.
Eso me lo cuentan. Me cuentan casos, por ejemplo, de las manifestaciones que yo he hecho defendiendo a los cubanos con la política pie seco, pies mojados. Casos que han sucedido aquí, que han maltratado a los cubanos, digamos, cosas que pasan a veces, ¿no? Que una vez le echaron spray de eso en la cara a los cubanos, e hicimos manifestaciones, bueno, también ahí. El caso de Elian González, yo dirigí las manifestaciones de Elian González, eso también me lo sacan. Las huelgas de hambre que he hecho en favor de la libertad de Cuba también me la sacan. Las flotillas hacia Cuba también me la sacan. O sea, hacen un compendio de todas mis actividades y me ponen todo eso como que yo soy, vaya, desgraciadamente me luce muy, muy feo eso. Y además de eso, toman artículos de periódico, como tú dices, de que han hecho perfil de mi persona, que los artículos, si los lees completos, son artículos positivos, diciendo que yo introduje la lucha cívica no violenta acá en el exilio cubano, que antes yo creía en la lucha armada, pero después cambié mi filosofía y seguí la lucha cívica no violenta, dicen los artículos. Bueno, eso ellos le toman la parte negativa del principio y me la usan en mi contra como 3 o 4 artículos de aquí localmente, inclusive del Economist de allá de Inglaterra, artículos de esos que han salido de mi persona.
Ramón, hay el otro tema que tengo que preguntarte, lo está en el documento de inmigración, es te sacan, o sea, escriben la época de que tú te niegas a declarar ante un gran jurado. Ahí aparentemente se estaba planificando, digo aparentemente, se estaba planificando un atentado contra Fidel Castro en un viaje que hace a Nueva York. Y te incluyen en esa investigación, te cita un gran jurado, tú te niegas a declarar. Después hay una orden de un juez y por desacato al juez te condenan a 4 años de prisión aquí en Estados Unidos por no hablar, por no decir absolutamente nada de lo que te estaba preguntando el gran jurado. Eso lo sacan, o sea, lo ponen, lo escribe Inmigración ahora. ¿Qué pasó? ¿A ti te condenaron en ese entonces no, o fuiste solamente por no hablar?
Nunca, nunca me acusaron formalmente de nada de eso. Nunca me condenaron y, por supuesto, nunca me sentenciaron. Lo único que o sea, de los hechos que ellos estaban investigando, lo único que yo sí hice fue negarme a hablar y lo entendí como una cuestión de principios en ese momento, ¿no? Los cubanos, nos han tocado, hablando en cubano, bailar con la más fea. 60 años de dictadura, al resto del mundo hay que liberarlo, pero el pueblo de Cuba sigue con esa dictadura y cuando tú tratas de hacer algo, el malo no es el dictador, sino el malo eres tú. Entonces uno llega un momento que se cansa y dice, no, yo no voy a cooperar, aunque esté en desacuerdo con los métodos, y lo estoy radicalmente en desacuerdo con el terrorismo, condeno el terrorismo, mire, yo condeno el atentado al avión de Barbados, lo condeno con la misma el mismo énfasis que yo he condenado el hundimiento remolcado del 13 de marzo, con la agravante que el hundimiento remolcado del 13 de marzo lo hizo un Estado y lo otro dicen que lo hicieron personas individuales. Condeno el terrorismo. Creo en la lucha cívica no violenta de corazón, no por estrategia, no por conveniencia. E introdujimos la lucha cívica no violenta en el destierro y hemos ayudado a que se prolifere también dentro de Cuba la lucha cívica no violenta. Entonces, me llevan al gran jurado, me niego a hablar y bajo la ley el juez puede encarcelarte por 18 meses para que tú hables. Pero no te puede dejar mucho tiempo así cuando el juez se da cuenta que tú no vas a hablar. Yo empecé una huelga de hambre para decirle al juez, no hay manera que me hagan hablar, no voy a hablar. Y no hablé. Si te sigues empecinado en no hablar, se convierte en desacato criminal ese acto de aquella primera vez que no hablaste. Y me condenaron entonces a 9 años. La sentencia más larga impuesta en la historia de Estados Unidos por no hablar, pero fue reducida a 4 años a nivel de otros 6 compatriotas míos que estaban presos en el mismo caso, y la Corte de Apelaciones dijo el delito de Ramón Saúl Sánchez es meramente permanecer en silencio, por eso es que estamos reduciendo la sentencia a 4 años.
Pero te habían condenado a 9. Hablaste del terrorismo y tus condenas al terrorismo. Antes de venir para el estudio, entré en lo que es tu perfil que ha escrito el gobierno cubano. Gobierno cubano ha escrito un perfil tuyo. El gobierno cubano te acusa de haber participado en el atentado al avión de Barbados.
Eso es una infamia.
Además de otras cosas, hace toda tu historia. El gobierno cubano también habla tu historia, habla del movimiento democracia.
Me acusa de muchas cosas. Dice que yo tumbé un avión con 4 americanos en algunas de las...
Exacto.
Con 4 americanos y óigame, por favor, ¿usted cree que en los Estados Unidos usted tumba un avión con 4 personas y usted no va a estar a los 5 minutos preso? Y el avión de Barbados la misma cosa. No, yo condeno y siempre condené el avión de Barbados. Claro. Siempre, siempre. Eso para mí fue un crimen. Y me voy a morir pensando que fue un crimen. ¿Cómo yo voy a participar en una cosa como esa? Pero el régimen de Cuba trata de inculparlo a uno de muchísimas cosas. Dicen que uno es agente del gobierno americano, vive de la lucha. Yo vivo de mi trabajo. ¿Tú me has visto trabajando? Yo nunca he entrado en un cuartel del gobierno americano, de la CIA o de nada de eso. probablemente no me quieran tampoco, además.
Bueno, si sería el primer agente de la CIA que no le dan la residencia, ¿no?
Sí, pues, ah, mira, ahí lo tiene. A mí me han perseguido los norteamericanos por mi lucha por la libertad de Cuba. Me han perseguido, tengo que decir eso.
¿Alguna vez el Movimiento Democracia ha recibido dinero del gobierno
nunca,
de Estados Unidos?
Nunca. Y en una vez hubo una voluntad de ayudarnos y nosotros dijimos, no, gracias, te lo agradecemos porque somos agradecidos, pero no. Nosotros queremos que nuestra lucha sea soberana y somos pobres, los recursos que usamos los ponemos nosotros y algunas personas que nos ayudan, pero nunca hemos recibido dinero, no del gobierno americano, de ningún gobierno.
Ramón, ¿cuándo cambia? Vamos a hablar ahora un poco ya de lo más moderno, que es lo más moderno cuando digo de las flotillas, el caso de Elian González, etcétera. Pero ¿cuándo cambia Ramón Saúl Sánchez? Ramón Saúl Sánchez comienza con, y hay que decirlo a nuestros oyentes, la tendencia en la década del 60 era salir de Fidel Castro de alguna manera. Claro. De hecho, se produce la invasión de Bahía de Cochino, patrocinada por el gobierno de Estados Unidos.
Y eso fue a tiros.
Fue un ejército organizado y entrenado por Estados Unidos.
Después el gobierno de Estados Unidos auspició los ataques comando y todo aquello por muchos años.
Exactamente, y o sea, había toda una tendencia en eso y ahí es donde tú empiezas. ¿Cuándo cambia Ramón Saúl Sánchez y dice, esta lucha no puede ser a tiros, no puede ser a plomo, no puede ser así, esta lucha tiene que ser la lucha cívica no violenta? ¿Cuándo es que Ramón comienza a cambiar de una fase a otra?
Bueno, la mentalidad en aquellos tiempos era que a una tiranía como la de Cuba, una tiranía militarista, terrorista, tú tienes que combatirla con la fuerza de las armas. Eso era lo que culturalmente aceptable y es lo que es aceptable en la mayor parte del mundo. Pero yo sentía que nuestra causa, a pesar de ser justa, no era acogida con esa justicia por el resto del mundo. Y bueno, cuando voy a prisión, tuve mucho tiempo para meditar ahí, como te puedes imaginar, 4 años y medio. Y yo pensaba, bueno, una causa tan hermosa como la libertad tiene que poderse obtener a través de algo igualmente digno, igualmente hermoso. O sea, el fin no justifica los medios. El Che Guevara decía que sí, el fin no justifica los medios. Y abracé la lucha cívica no violenta en la prisión. Y dije, cuando salga, voy a plantearle esto al exilio cubano, lo voy a practicar, se lo voy a plantear a mis hermanos de lucha, etc. Y eso fue lo que hice. Cuando salí, empecé a hablar de la lucha cívica no violenta en el año 1986. Uh-huh. Empezamos con eso. Al principio recibí una pila de motes, de una pila de críticas, etcétera, porque era un shock cultural eso, ¿no?
Claro.
Pero después, poco a poco, Dios me permitió demostrar la fortaleza de esa metodología. Hicimos las primeras protestas cuando pusieron la ley pies seco, pies mojado, que ahora nosotros estamos en contra de que hayan levantado, pero entonces estábamos a favor de que no la pusieran, porque cuando aquello el régimen no recibía a nadie, entonces todo el que agarraban allá afuera pues lo traían para acá y le daban libertad y nosotros defendíamos eso. Y planteé la desobediencia civil en las calles. Uh-huh. Y aquello causó un impacto muy grande hasta el punto que se lograron cosas. Muchas cosas se lograron.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Por supuesto, la ley la pusieron en vigor, pero todavía le pusieron acápites que favorecían a los cubanos. La cosa es que la gente vieron la fuerza de la lucha cívica no violenta.
Ahora, la lucha cívica no violenta lleva, sin dudas, a algún tipo de enfrentamiento. Como decir, por ejemplo, hemos visto a cubanos, no solamente, hemos visto congresistas amarrarse al Capitolio, a la Casa Blanca, en protesta contra algo del presidente. Nosotros hemos visto congresistas cubanoamericanos llevárselo preso, frente a amarrados a la verja, a la reja de la Casa Blanca.
Sí.
Eso es lucha cívica no violenta.
Y hemos estado con ellos. Sí.
Y ustedes han estado con ellos.
La lucha cívica no violenta parte de un principio. Estoy dispuesto a morir, pero no estoy dispuesto a matar. Lucho por dar vida, no por quitarla. Decía, tú eres mi adversario y yo voy a luchar porque tú cambies. Yo voy a luchar por un entorno donde quepas tú y quepamos todos. Esos principios. Y yo pienso que es lo que ha tratado de hacer el pueblo de Cuba con este movimiento cívico dentro de
ellos. ¿De qué manera este documento de inmigración o las autoridades o los que escribieron este documento de inmigración negándote la residencia, ellos enmarcan que esa lucha cívica no violenta, claro, ellos no usan ese término, pero ellos usan que, por ejemplo, las manifestaciones, las huelgas de hambre, las flotillas que has hecho hacia Cuba, entra dentro de algo que te quita méritos en vez de darte méritos?
Sí,
desde el punto de vista de
eso, ellos. Eso es gracioso, ¿no? Eso, vaya, si no fuera para mí muy trágico, por supuesto, porque a mí me duele esto, me da tristeza. Yo vivo en este país, lo quiero, lo claro. quiero, y que el país me diga, bueno, cosas así, y que te llamen términos como lo que utilizan ellos. Esto lo debe haber hecho alguien que está dentro de este departamento, que no tiene mucho conocimiento de la realidad cubana, o de uno, o que hay otros intereses, otras cosas, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, el gobierno americano lo que está diciendo aquí, o por lo menos este documento lo que dice aquí es, esas cosas que tú haces chocan con los intereses de los Estados Unidos. Las flotillas, las huelgas de hambre, las manifestaciones en las calles, chocan con los intereses de los Estados Unidos. Y lo que yo le digo a Estados Unidos es, esto choca con los intereses del régimen de Cuba. Lo que pasa es que en la política exterior de Estados Unidos por mucho tiempo ha sido una de cierta posición timorata con el régimen de Cuba por razones de geopolíticas, etcétera, y bueno, ellos se sienten que de alguna manera lo que hacemos puede provocar la ira del régimen de Cuba y provocar un problema. Nosotros luchamos siempre en la flotilla por respetar de que no haya ningún tipo de conflicto o enfrentamiento, uh-huh. pero lo que nosotros nunca vamos a hacer es cruzarnos de brazos para que el régimen de Cuba se sienta bien y para que los políticos de Washington se sientan tranquilos. No, yo no quiero molestar a nadie, pero yo sí tengo que ejercer mi derecho a hacer todo lo que pueda por la libertad de mi país.
El documento es inapelable, dice el documento. Sin embargo, sí tiene posibilidad de corregir errores, que ustedes consideren errores, tú y tus abogados. ¿Cuál es el próximo paso ahora desde el punto de vista? Ya sé que técnicamente no se puede apelar, pero sí pueden confrontar el documento.
Bueno, como tú has podido ver y más o menos te demostré, hay varios errores técnicos, aparte de apreciación, hay otros errores de opinión jurídica, legal, como esto de utilizar, por ejemplo, opiniones de periodistas escritas en un periódico para ponerla en mi contra, cuando inclusive la opinión del periodista era favorable a mí. Uh-huh. En Estados Unidos tú puedes hacer manifestaciones, no te deben de ninguna manera condenar por hacer manifestaciones, ni por hacer las flotillas, ni por hacer huelgas de hambre. Ese es tu derecho bajo la primera enmienda de los Estados Unidos. Así que el que escribió esto está planteando una violación de la primera enmienda mía. Entonces, bueno, se le va a enseñar al departamento en sí. Ojalá que el que lo escribió no esté en ese momento, porque la verdad no queremos ir delante de la misma persona a decirle que se equivocó. De manera que puedan quitar esas cosas que no son ciertas o que están tergiversadas, esos errores técnicos donde el mismo caso lo repiten tres veces, y se pueda condensar esto, y entonces a partir de ahí es que hagan su decisión acerca de si me merezco o no tener la residencia.
O sea, ustedes esto lo van a hacer ante inmigración o ante un juez.
No, esto va ante inmigración, porque inmigración. No podemos ir ante un juez. Ahora, inmigración puede llevarle esto ante un juez. Nosotros, si hay inmigración, pero no esto, si inmigración dice lo vamos a deportar, van a ir delante de un juez. Entonces ahí, claro, nosotros tenemos el derecho a defendernos delante de ese juez.
Ramón Saúl Sánchez, gracias. Un placer haberte tenido en el programa. Creo que hemos hecho las preguntas pertinentes, sobre todo las que dice este documento, y bueno, tú has tenido la oportunidad de explicar desde tu punto de vista. Ahora, bueno, pues estaremos cubriendo lo que va a pasar a partir de ahora cuando escriban la moción de, si no es de apelación, es por lo menos de rectificación del documento.
Así es, ojalá que rectifique.
Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ahí tienen la información todos ustedes allá en Cuba. Ojalá que les haya servido para que lleguen ustedes a sus propias conclusiones y no tengan que leer lo que dice la prensa cubana. Piensen por ustedes mismos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.